Hubo un tiempo en el que dirigían el mundo. 15 años de espera. 13 millones de dólares. Han vuelto. La democracia empieza ahora. Aquí, en Radio Gunners.
¡Wake up! ¡It's time to play!
Gans.blogia.com.
Bueno, pues estamos otra vez aquí en Radio Gunners. Tenemos hoy a un invitado, Sector. Es un gran fan del grupo. Y bueno, la idea es hablar hoy un poco de los componentes que hubo previamente en Guns N' Roses. Hola, Héctor.
Hola, muy buenos días. Estoy encantado de participar aquí en Radio Gunners.
Esto lo estáis escuchando gracias a Gans.blogia.com. Y bueno, pues si te parece, podemos empezar un poco hablando del primero que se fue del grupo, que echaron, Steven Adler, sí. el primer batería de Guns N' Roses. ¿Qué sabes tú de qué pasó?
Bueno, pues realmente lo primero que tengo que decir sobre cualquiera de los músicos es que ¿qué pasó? Es una pregunta que muy pocos pueden responder. Yo no creo que pueda responderla exactamente, pero bueno, todos tenemos un poco de información que... Bueno, le damos vueltas y luego vamos uniendo algún cabo. Siempre queda por ahí algo suelto. Pero bueno, pues yo creo que sí, que se fue de la banda por problemas con las drogas.
¿Se fue o le echaron?
Bueno, yo creo que más bien le echaron, pero después hubo una demanda que creo que la ganó él años posteriores, ¿no? Y no sé qué pasó, porque si os fijáis en el concierto este de San Luis, el incidente ese tan famoso que hubo, ya estaba más solo, ¿no? Ya estaba metido en la banda y eso. Y bueno, pues recordamos que Axel tuvo un gran problema con el público, ¿no? Y bueno, se pegó, bueno, etcétera. Dicen que fue por motivos de droga. O sea que si la banda quería hacer una especie de lavado así antidroga, pues no sé, yo creo que hubo algo más que lo de Steven Adler, porque drogas yo creo que tomaban todos. Y a día de hoy había rumores de que Axel sigue las suyas, que bueno, todos son rumores, ¿no? Nunca se sabe si es verdad o mentira y nadie lo puede ver, pero a la gente le gusta mucho hablar, eso lo sabemos todos.
¿Tú has visto sí. o conoces gente que ha estado en conciertos de la nueva banda de Steven Adler, ¿cierto?
Sí, así es. No sé si fue el año pasado o el anterior, vino aquí a España, a la isla de Mallorca. Bueno, pues conozco a una persona que tuvo la suerte y lo primero de enterarse de que hubo concierto y lo segundo de ir, ¿no? Y bueno, dijo, fue a ver al grupo de Steven Adler, al Les Petit. Uh-huh. Y yo por cierto tengo el disco, le conseguí con mucha suerte, le escuché y la verdad es que me gustó bastante. Pero bueno, lo que iba, este chaval fue a verles y se quedó realmente impresionado, impactado.
La calidad técnica era
sí,
buena.
Sí, los músicos, la voz, la compenetración. Y bueno, me dijo que es una opinión muy personal, pero que se lo han demostrado. Dice que hoy en día se queda mucho antes con la banda de Les Petit que con los Guns N' Roses que reconocemos. A nivel individual por músicos...
Se queda antes con la nueva banda de Les Petit que con Guns N' Roses.
Eso es.
Bueno, vamos a ver, este amigo tuyo no le vamos a invitar jamás al programa, ¿sabes? Porque nos destruye toda la organización esta.
También hay que decir que él fue a ver a los Guns N' Roses en Madrid también. Uh-huh. Y bueno, pues ha faltado un poco de compenetración. Yo les vi también en Bilbao y hay una diferencia abismal. Y te puedo decir que yo, según vi a los Guns N' Roses en Madrid y los veo ahora, y me quedé un poco descontento. Sí. Porque dije, aquí me falta algo. Si esto no... Sí está Axel y son los Guns N' Roses, pero falta algo que... Y es algo que he conseguido ver en Bilbao, ¿no?
Pero ese algo, ¿qué podría ser? ¿Ganas? ¿Fuerza? No sé.
Quizá algo de experiencia de salir todos juntos a tocar.
Que a lo mejor el concierto de Madrid sea el primero de la gira y están un poco verdes.
Puede ser. Y no sé hasta qué punto puedes decir, venga, ya han crecido. ya es una banda bien. Yo creo que Axel tuvo... llegó a un punto que desde mi punto de vista nadie ha llegado, al igual que Slash y todos los componentes de la banda anterior. Y bueno, pues han pasado muchos años, más de 10 años, en que hemos perdido contacto con Axel, hemos tenido muchos rumores, que no ha salido de casa, otra cosa que te comenté el otro día, que bueno, también es otro rumor, puede ser, no sé yo si es la verdad, no, no lo creo, que dicen que estuvo Axel viviendo 3 años en China.
En China, sí.
Sí.
No sé yo.
Claro, yo tampoco, eso lo dudo mucho, pero bueno, yo digo lo que me voy enterando, ¿no? Y bueno, pues esa fama se ha ido perdiendo, pero en el caso es que ha seguido teniendo fans, ¿no? Ha seguido teniendo muchos fanáticos, mucha gente detrás de él buscando información todos los días.
Sí, porque digamos que el problema de Guns N' Roses de base, con respecto a los fans, es que no toda la información nos llega un poco en cuentagotas, ¿no? Sobre todo en estos últimos años ha sido, había que ser adivino para saber qué pasaba con el grupo.
Exactamente, exactamente, eso es. Y no sé, yo no, mi opinión personal, bueno, pues tengo un abanico de muchas posibilidades, ¿no? Pero yo creo que Axel llegó a un punto de plenitud total, de esplendor, que no podía ya subir más, y no sé si realmente
le superó, quizá.
No es que le superara, sino que dijo, hasta aquí hemos llegado, no puedo conseguir más, quiero dejarlo aquí hasta que tenga nuevas ideas, porque Axel yo creo que es una persona, como dijo Matt, muy muy lista, y nunca va a salir perdiendo, y encima ha gastado un dineral, ¿no?, en hacer este disco. Esperemos que salga este siglo. Y yo creo que es un artista, un genio, ¿no? Y que ya consiguieron todo lo que pudo en un camino, y ahora creo que ha estado pensando este tiempo otro, y ahora pues va a llegar o intentar superar lo que hizo anteriormente. Antes era Guns N' Roses, ahora creo que nos dio a entender que es la banda de Axel.
Exactamente.
Y no sé si llegará a ser otra vez Guns N' Roses. Yo creo que los músicos tienen en general una calidad extrema, empezando por Rontal, que yo creo que además como persona, como vemos en los medios, pues es una excelente persona, muy cercana, muy amable. Y no lo sé, yo creo que me quedaba con Richard Fortus.
Sí.
Porque me parece un guitarra con una carisma, con una técnica y con, no sé, pega muy bien con el estilo rock así nuevo que quiere Axel.
Hombre, la verdad es que todos son bastante virtuosos, ¿no?
Sí, eso es. Luego está el problema de la batería, que es un tema que desconozco. Que sí, se han oído muchas cosas, pero no tengo ni idea clara, así que no puedo decir nada.
Sí, bueno, en otro programa, hablando de esto con Matt, el tema de las baterías, o sea, está claro que no puede haber dos baterías en un grupo.
No, está claro.
Es una locura, o sea, la gente necesita, digamos, reconocer a cada componente en su puesto y que siempre haya uno. Además, yo no sé si te pasa a ti, pero yo, por ejemplo, me ha despistado tanto el tema este de las baterías en Guns N' Roses que directamente es que ni me he molestado en saber quiénes son, porque es como que no me interesa. Es decir, como no es no hay ninguno fijo, pues no me interesa del todo. Entonces, cuando haya uno fijo ya me interesaré por él.
Sí, eso es. Ha sido un tema muy, muy tranquilín. Yo creo que ha sucedido con, no sé, llama mucho la atención, ¿no? Se pensaba que Brian había dejado la banda por motivos familiares, que descansar, estar con, bueno.
Sí, que quería estar con la familia.
Eso es, sí, que es un tema lógico, ¿no? Pero yo he visto las dos baterías, primero.
¿Crees que es compatible ser rockero y padre de familia?
Bueno, se puede llevar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso, no es muy rockero, pero es una persona que se entra mucho por la música y por las buenas acciones, como es Bono, el cantante de U2. Y bueno, pues puedo decir ya con mucha certeza que lleva con la mujer que está ahora, de los 16 años. Se casó con ella y bueno, lo llevan, por lo menos de cara al público, bien. Otra cosa es lo que haya de casa para dentro. Y bueno, se podría llevarse, yo creo, pero pasa, por ejemplo, lo que dice Lars Ulrich, ¿no? Que con batería de Metallica, que sí, que está muy bien con su mujer, pero de vez en cuando entre gira y gira alguna groupie.
Está claro. De todas maneras, no sé si en el mundo de la rumorología, si escuchaste alguna vez que, o sea, yo he llegado a escuchar que Lars Ulrich estaba aliado con el cantante de Metallica. ¿Lo has llegado a escuchar eso?
No, nunca lo había escuchado, no. No sé, yo creo que me parece que James Hetfield también está casado, ¿no?
Sí, además tiene un, Una cría,
Sí,
seguro, porque
me suena, sí.
en el DVD este de Some Kind of Monster sale
Sí.
con la niña y tal.
Sí,
Sí.
me suena, por eso te digo, sí. Bueno, dentro del mundo del corazón de los rockeros.
Bueno, estábamos
Pero...
hablando, la idea era un poco hablar de los ex componentes o bueno, o antiguos componentes de Guns N' Roses. Hemos estado hablando de Steven Adler, del cual en unos minutos pondremos una canción
Sí.
y bueno, pues podemos pasar a otro si te parece.
Bien, perfecto. Un personaje que siempre ha estado un poco, yo creo, en segunda fila, porque ha sido, yo creo, el más importante de Guns N'
¿Vas a
Roses.
decir Gilby Clark?
No, no.
Ah, lo decía por lo de segunda fila.
No, hice Stradlin. Yo creo que ha sido un personaje que está un poco siempre muy calladito, muy formal. Yo creo que de verdad ha llevado el verdadero alma de los Guns N' Roses. Siempre pensamos en Slash y en Axl, pero Izzy yo creo que ha puesto la guinda, esa personal que hace que este pastel sea el más rico de la pastelería.
Yo recuerdo que antiguamente, a principios de los 90, cuando se hablaba de Izzy Stradlin, se hablaba un poco, pues un poco como Metallica, ¿no? O sea, cuando se piensa en Metallica, se sabe que sí, que se sabe quién es el cantante y quién compone, pero como que había un alma madre ahí, que es Lars
Sí.
Ulrich, y es el batería, pero está como muy
Efectivamente.
presente. Bueno, pues en
Se
Guns N'
nota.
Roses, Izzy Stradlin siempre le he visto un poco igual, ¿no? Como que era un poco el alma madre silenciosa, digamos.
Eso es,
Pero
sí.
con los años eso se ha disipado. Yo creo la gente solo ya se centra en Axl y de esto parece que no se acuerda, ¿no? Pero hay que recordar que Izzy pues ayudó a componer pues unos de los temas más que tuvieron más repercusión de los primeros discos, ¿no?
Así es. Bueno, pues no sé si lo sabrán los oyentes, pero Izzy Stradlin, después de dejar Guns N' Roses, siguió vinculado al mundo de la música y sacó pues algún disco con un grupo que se llamaba The Juju, no me acuerdo qué más. ¿Tú lo recuerdas, Manuel?
Ahora mismo no.
Bueno, pues sacó. He escuchado tres discos, no sé si tendrá algunos más.
Sí, pues yo escuché hace un año o así un disco que además era una cosa extraña porque me parece que te lo podías descargar gratuitamente de internet o
Sí.
Like a Dog, creo que se titulaba el disco.
Sí, Mercado, puede ser. Yo he escuchado, tengo memoria, al menos tengo aquí, uno que se llama 117 grados,
Sí.
creo, y después el Rivas, ¿no? Y ahora va a sacar uno dentro de poquito que se va a llamar Miami y va a estar
Sí.
solo para descargar. Bueno, lo he escuchado y me ha gustado bastante, 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 porque ha hecho una especie de música muy diferente a Guns N' Roses. Es un disco muy con muchas canciones diferentes. Encontramos un poco, no me atrevo a decirlo totalmente, pero sí un poco de rama country, otra de rock tipo blues, otra rock and roll puro y duro. Él además canta también
Sí, bueno,
y
eso te quería comentar porque a mí Izzy Stradlin como compositor me parece bastante bueno, pero como cantante me parece un poco pésimo.
bueno, tiene un estilo,
Muy
¿cómo decir? Muy
simplón,
tranquilo.
quizá.
Sí. Y bueno, a mí sinceramente me he acostumbrado a escuchar los discos y ya hasta me pega. Yo creo que le cambias a la voz y no sería lo mismo. Pero se ha montado bien porque ha hecho lo que ha querido, no ha querido más fama de la que ha buscado. Y bueno, yo creo que ahora hemos visto, por ejemplo, en Bilbao, yo le vi de nuevo tocando canciones con Axl. No sé si en esta gira mundial de 2007 volverá a aparecer y dará una alegría a los fans. Pero yo creo que tiene los pies en la tierra y ha sabido diferenciar, venga, estoy aquí en Guns N' Roses, no voy a explotarme, como por ejemplo ha podido hacer Slash, que muchos vuelven a decirlo. Y ha hecho lo que, como el sentido de la música, ha seguido su camino, ¿no? Y ahora bueno, está vuelta a encontrar con Axl, veremos cómo acaba la historia, puede que se quede aquí, puede que siga un poco más, pero por lo menos, no sé, yo creo que es feliz. No sé si está casado ahora y bueno, es feliz. He leído por una entrevista y bastante feliz y bueno, quería volver a encontrarse con su anterior mejor amigo, lo hizo y bueno, se lleva una alegría a él y nosotros, ¿no?
Perfecto, pues vamos a hacer una pequeña pausa para que los oyentes oigan un tema de Anders Appetit.
Ah.
Radio Gunners, la radio hecha para fans de Guns N' Roses.
Guns.blogia.com.
Bueno, pues seguimos aquí en Radio Gunners. Habéis escuchado ahora mismo el single, la canción Suicide de Adler's Appetite.
Buen tema, sí, muy rockero.
A mí sí me ha gustado, la verdad. Está curioso. Las guitarras, desde luego, suenan bastante bien.
Sí.
Lo que pasa, el cantante me recuerda mucho a Lucas Rossi, que es el cantante actual del supergrupo que fundó Gilby Clark, que se llama Supernova, con el ex bajista de Metallica, con el batería de Motley Crue, y me suenan muy parecidas las voces.
Sí, es verdad, se asemeja bastante, sí. Tienes razón, no me he dado cuenta, pero ahora que lo dices, creo que estoy contigo al 100%, ¿eh?
¿Qué nos puedes contar de Gilby Clark?
Bueno, pues Gilby Clark, pues no sé si todos sabrán que según se fue de la banda, pues criticó bastante a Axl. Pero bueno, hablando de él, vino de un grupo antes de entrar en Guns N' Roses, vino de un grupo que se llama Kill for Thrills, que bueno, es un grupo un poco desconocido, a mí me gustó lo que hicieron. Y bueno, pues llegó ese contrato famoso que le daban 100 millones de dólares para hacer la gira de Use for Illusion. Y bueno, a mí me gustó bastante porque fue un buen reemplazo para Izzy Stradlin. Además, yo creo que era simpático, tenía carisma para tomar un papel importante en el grupo, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que lo hizo bien. Al final fue echado de la banda, este no se fue, fue echado directamente. Y bueno, pues aprovechando su momento de fama, dijo, tengo un nombre importante, le gusta a las nenas, así que voy a hacer un grupo que va a llevar mi nombre.
De todas maneras, fue echado relativamente, porque claro, cuando se le echaron o se fue, el grupo ya no era grupo, o sea que...
Bueno, sí, exactamente. Lo único que aguantó fue Dizzy Reed, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí sigue todavía.
Sí, de todas maneras, que hoy en día los pianistas en grupos de rock no es que se usen mucho, y este hombre dijo, me quedo aquí para siempre o no como...
Ha habido mover bien las fichas, aguantar
sí.
Axl,
sí.
Y bueno, cosa que los demás no han podido hacer, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hablando sobre Gilby Clark, sacó unos cuantos discos, tiene unos cuantos, no sé, ahora va a sacar no sé si estará ya a la venta, una recopilación con sus mejores canciones.
Uh-huh.
En especial hay una que se llama ¿La conoces? La de Cure Me or Kill
El
Me.
Kill Me, sí, es una canción muy buena,
Es muy,
con un riff
está
de
muy bien.
guitarra muy, muy simpático.
Exactamente. Y yo creo, no estoy muy seguro, pero al 99% que esa canción la grabó con Slash. De todas maneras, aunque no lo supieses, ya solo con escuchar la forma de tocar los solos y eso, ya se nota que puede ser Slash. Y esa canción, perfecta, perfecta, perfecta. Luego, ellos con sí no está mal, pero claro, deja el listón muy alto con esa canción, ¿no? Ese disco se llama Pawson Guitars, me parece. Y bueno, está bastante bien. Tiene alguno más por ahí, como The Anger o algo así. Y bueno, bien, bien. De hecho, además, he llegado a escuchar noticias sobre que hace un par de años así, antes de empezar la gira europea de los Guns N' Roses, que Axel, bueno, voy a contarlo bien, Gilby Clark tocaba en algunos bares de estos de moda de Hollywood, de Los Ángeles, en el Rainbow o alguno de esos, en el Roxy, y Axel se pasaba por allí alguna vez y tocó con él, por lo menos en un par de ocasiones, yo tengo entendido. Y bueno, hicieron entre ellos así un poco de paz, no un plan oficial, pero bueno, cantaron ahí en la gente, bien. Y bueno, parece que acabó la guerra que tenía Gilby Clark con tanta mala palabra con Axel, ¿no? Y bueno, pues al final Axel hizo la gira europea, Gilby Clark no apareció. Como dijimos antes, sí apareció Izzy Stradlin, y la gente empezó a pensar que el grupo volvía a reunirse, cosa que de momento no hemos visto. Y bueno, pues después apareció una especie de aparición triunfo, como te has dicho antes, lo de creo que es de
Super,
Supernova.
Supernova, que, ¿cómo se llamaba el programa? Rockstar, ¿no?
Rockstar, sí, eso es. Y bueno, pues como tú dices, Tommy Lee, Jason Newsted y el otro, Gilby Clark, claro.
Luego, también estaba metido por ahí Tom Morello.
Navarro, puede ser, ¿no?
Dave Navarro, joder, sí, efectivamente. Dave Navarro y todos los demás que hemos dicho, ¿no? Todos estos eran los jurados, el jurado del programa. Pero luego en el grupo realmente no, él no participaba, no sé, era una cosa extraña. Igual era el productor ejecutivo del programa.
Ah, eso no lo sé. Puede ser, porque es un programa que no sé si llegó a tener el éxito esperado, pero él intentó hacer así algo grande para llamar la atención y revivir un poco la época esta dorada del hard rock, ¿no?
Sí, no, allí sí funcionó el programa. De hecho, luego además salió una especie de subproducto de esto, que era que querían meter a Sebastian Bach en una casta
Sí, lo
para
sé.
hacer una super banda también.
Sí, tenían Gran Hermano, ¿no? O
Sí.
sea, aparecían Triunfo por un lado y Gran Hermano por otro, sí. Eso
Exactamente.
es. Eso es verdad, sí, es cierto. Y no sé, iban a meter gente así, pero yo no conocía a nadie más que a Sebastián. Y al final no sé si se llegó a hacer, no se hizo, ¿no? O
No,
no sé.
no, yo además estuve buscando información hace poco y no, todo lo que encontré era proyecto, 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 pero estamos hablando de
Sí.
hace 2 años, o sea que
Sí, por eso te digo, sí.
se quedó ahí en el aire, no llegó a ningún
Sí,
lado.
así es.
Más componentes, ex componentes de Guns N' Roses.
Bueno, tenemos a un gran fichaje que hicieron por allá en los años 80, que es el bajista, ¿no? Duff McKagan. Que bueno, que desde mi punto de vista ha sido muy, 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 muy punkero, ¿no? Muy punkarra, como decimos aquí. Eso de Social Distortion y bueno, todos estos grupillos así, Ramones y tal, le ha gustado mucho. Bueno, pues hemos visto que tiene gran habilidad con la guitarra, con la batería. En el Spaghetti Incident podemos ver que una canción pues la hace entera él, toca todo por su parte. Y nada, pues ahora está en vez de Revolver haciendo un papel estándar, ¿no? Como en Guns N' Roses, yo creo. Y bueno, yo creo que le faltó algo. Se acomodó muy bien a ese tipo de música, de mezcla de hard rock y blues por parte de
Quizá
Slash.
Guns N' Roses hubiera necesitado un bajista más, digamos,
Sí.
contundente, más que punkarra, que quizás.
Sí. Yo siempre he sido fanático de Nikki Sixx, de los Motley Crue. Y yo creo que si estuviese en los Guns N' Roses, al menos en una época, yo creo que ya sería.
Que sí,
Tendría un 10 más grande que el de ahora, vamos.
sí.
No sé. Pero vamos, que tal McKagan o McKagan, como dice Axel.
Me caigan tu puta madre.
Bueno, pues no sé, ha sido un personaje también que ha estado un poco en segunda línea. Se ha llevado muy bien siempre con Mansorum y con Slash. De ahí lo que ha surgido, ¿no? En Velvet Revolver.
¿Qué te
Y bueno,
parece, qué te parece a ti Velvet Revolver?
Velvet Revolver. Bueno, pues el primer disco no me gustó, a excepción de los solos de Slash. No me parece que Dave Krasner, perdón, de la talla. Y Scott Weiland,
Es
la verdad
como
es que
muy muy plano, ¿no? Este guitarrista.
sí. Estuvo con Jace Addiction, no, sí, con Jace Addiction fue, me parece, un tiempo, y con alguien más así conocido, no me acuerdo ahora. Bueno, y por ejemplo, Scott Weiland me gustó mucho y fue uno de mis ídolos dentro de Stone Temple Pilots, no me de Revolver, y creo que es una figura irreemplazable, ¿no?
Sí.
No podemos meter a Axl Rose en otro grupo, yo creo que lo recordaremos siempre por Guns N' Roses. Lo mismo me pasa con Scott Weiland. Lo hizo muy bien en este grupo. Desafortunadamente tuvo problemas con algunos de ellos, por decir con todos. Al
Sí.
final parece que sea otra vez hechas paces. Y bueno, en vez de Revolver, me hubiese gustado más que estuviese, como dijo Matt, Sebastian Bach, pero muchísimo más, pegaba mucho con un, ¿cómo se dice aquí? Un plaquetazo.
Sí, yo cuando empecé a tener noticias de las audiciones para Velvet Revolver y leí que Sebastian Bach estaba en esa lista, vamos, estaba alucinando porque habría sido, digamos, mi sueño después de la ruptura de Guns N' Roses, ¿no? O sea, Slash con mi segundo cantante favorito, que es Sebastian Bach. A mí me habría parecido un fichaje perfecto. Y creo
Es
que
que
Velvet Revolver se queda un poco colgado. Por culpa de eso, ¿no? Sobre todo del cantante, que en Stone Temple Pilots dio muy bien la talla, pero que aquí se queda a medias,
es
a
un
medio
tema,
gas.
es otro tipo de música. Dijo Matías que es una especie de grunge, y dijo que punk o algo así puede ser. Yo le metería más dentro de un grunge y de música alternativa, porque no se acerca ni a Nirvana ni a Pearl Jam,
Sí.
pero está en esa rama, ¿no?
El tema es que como el disco de Stone Temple Pilots salió en el año 92, 93, y pilló toda la época grunge de Nirvana y Pearl Jam,
Sí,
claro,
Alice in Chains también, Alice in Chains
exactamente,
sí.
se les
Se parecen además.
encasilló ahí en el tema grunge, pero vamos, no creo que sean. Es que tampoco son muy definibles, ¿no? Pero sí es verdad que el disco es muy bueno.
Eso sí es. Otra cosa ahora que he dicho lo de Alice in Chains, que no sé si lo sabrán los oyentes, que justamente creo que fue el año pasado cuando iba a hacer Guns N' Roses la gira europea, también la hizo Alice in Chains. Y bueno, cambiaron de vocalista y aparecieron otra vez, actuaron aquí en España además, y
Sí.
tuvo, le llamaron y le dijeron que si quería hacer esta gira con Adam McKagan, con ellos, ¿no? Y parecía que accedió y tal, iba a ser bajista, que tocar la guitarra. Y al final parece que no hay, que no puede, ¿no? Se quedó con el Revolver y prepararon lo que están haciendo ahora, el disco este, en Libertad.
Sí.
Que por cierto, dicen que va a ser bastante bueno, que el disco anterior fue como fue, se juntó la banda y tenían que sacar un disco ya para ver que están vivos, ¿no? Que eran canciones así, producir de estos productores que te las escriben, más o menos, algo así. Que ahora va a ser un disco suyo, va a ser muy bueno, muy rockero, bueno, sí, lo veremos, ¿no? Todas son palabras que hacen todo para hacer publicidad. Y bueno, pues eso es lo de Duff McKagan. Y otra cosa también que quiero decir, es que cuando se fue de Guns N' Roses se llamó Van Sorum. Hicieron otro grupo que se llamaba los Neurotic Outsiders. Lo conoces, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí sí se le ve la rama ya más a lo punk, ¿no? Tiene canciones de bastante brutales, yo creo, con garra, con fuerza, ¿no? Y se le ve mucho su estilo y lo hace bastante bien. Me
Sí.
gustó. La verdad es que aquí en España no es imposible encontrar discos tanto de él, de Easy. En Japón se vende mucho, por ejemplo, y tal. Y en Argentina me ha dicho Matt que también, pero aquí no.
Sí, bueno, Argentina, Brasil, ya sabemos que
Sí, toda parte de Sudamérica,
hay un
Estados
fanatismo
Unidos,
brutal
sí.
allí.
Eso es. Y bueno, yo me enteré un poco de rebote y he escuchado todos los discos porque los he conseguido comprar estos que te mandan por correo. Y me he quedado satisfecho de la compra que he hecho. Muy bien.
Genial. ¿Eres coleccionista? ¿Tienes cosas así, digamos, extrañas de Guns N'
Bueno,
Roses?
de momento discos de otro, quiero decir, de las componentes que estuvieron, pues por después de haber estado con Guns N' Roses o antes. De momento en eso, y alguna camiseta, nada más, de momento, pero poco a poco.
Por puro completismo,
Sí, eso es.
¿no?
Pero me estoy aficionando a la Levi. verás.
eBay tiene mucho peligro, amigo, te lo digo yo.
Sí, tiene bastante, bastante. Intento no entrar, pero es que hay mucha, ya sabes, tentación.
Yo ahora me estoy aficionando a comprar pinchos, lo que se llama, aquí se llaman pinchos, no sé cómo, si en otros países como Argentina se llamarán de otra manera, pero son los vinilos de toda la vida, pero en vez de ser negros, pues tienen una foto, digamos, impresa en el propio disco. Y estoy pues intentando hacerme una colección con todos los pinchos de que hay de Guns N' Roses, y hay algunos realmente preciosos, ¿no?
Muy bonito eso, sí. He visto alguno en internet y ya te lo dije además, que parece algo para tener si eres un verdadero fan, ¿no?
Sí. Pues bueno, vamos a pasar a otra canción. Hemos estado hablando de Gilby Clark y queremos que escuchéis Cure Me or Kill Me, que es una canción yo creo bastante digna
Muy buena.
y creo que cuando la escuchéis os va a apetecer saber un poco más de este guitarrista que pasó por Guns N' Roses un poco sin pena ni gloria, pero que creo que realmente merece la pena ser escuchado. Gilby Clark.
¿Quieres estar al día de lo que ocurre en el mundo Gunner? Escucha nuestros programas de radio. Radio Gunner, solo para verdaderos fans. Gans.blogia.com.
Radio Gunners, motherfuckers. Bueno, hemos hablado de los antiguos componentes de Guns N' Roses. Vamos a hablar ahora de los nuevos, que creo que hay bastante tema donde pinchar.
Bastante.
Cuéntame, Héctor, ¿qué opinas de Buckethead, por ejemplo?
Bueno, Buckethead. Pues, sinceramente, allá cuando apareció en los MTV Awards, creo que fue ahí, ¿no? ¿En qué año? ¿2002 puede ser? ¿O 2001?
Más o menos, sí.
Pues apareció Axel con un sombrero playero.
Sí.
Con vestido de raperillo. Y luego
voz como si le pisara los huevos.
Sí, sí, que hizo una especie de mezcla de tres canciones, ¿no? Welcome to Jungle.
Welcome to Jungle, Madagascar y...
Madagascar, eso es, sí. Y que no podía con la voz. Encima estaba gordo, calvo, sin cejas.
Sí. El luego... Botox es muy malo. Amigos, nunca os pongáis Botox.
Sí, eso es. Y encima dicen también que tiene ahora implantes de cabello. Bueno, no vamos a ponerle aquí cosas negativas al Mesías, como dice Matt. Pero bueno...
A ver, un aplauso para el Mesías y para Matt.
Que sean dos,
Que sean dos.
Hay una cosa que me llama mucha atención. Es que después de quedarme impactado, no para muy bien, de ver a Axel, miras a su alrededor y ves a un tipo con una careta, con una peluca, vestido de amarillo en plan malo de la película El Último Granero de Schwarzenegger. Y con un cubo en la cabeza de los Kentucky Fried Chicken. No sé nada de eso. Otro tipo que se llama Robin Fink, que también tiene una especie de... No sé, parece que venía de Cradle of Filth, ¿no? Más que de Ancient Nails. Y bueno, no sé qué decir, que esta banda no... Yo dejé de creer en ese momento y dije, esto parece... algo comercial, parece que Axel no puede, pero que necesita dinero. Estos músicos... Yo no conocía a Buckethead, ¿no? Es un gran artista, pero no me gusta su estilo, ni tampoco pega para Guns N' Roses, sería un error, yo creo. Y encima yo creo que metería lo que es la imagen de Guns N' Roses nueva, la moderna, la metería dentro de un plano comercial friki, yo creo. Pues que un tipo, ¿sabes? No puedes cambiar a Slash.
Es curioso, mira, yo en el año 93 cuando estuve en el concierto de aquí de Madrid, fue gracioso porque cuando salió al escenario Gilby Clark, todo el mundo gritaba Slash. Easy, ¿no? Porque no estaba Easy Stradlin. Y luego en el año 2000, o sea, el año pasado, cuando salieron todos los guitarristas al escenario, todo el mundo gritaba Slash, ¿no? Entonces, bueno, sí, aquí es como que nadie es reemplazable, pero se reemplaza a todo el mundo.
Sí, eso es. De hecho, además, hay un dato muy curioso, que, por ejemplo, sin ir más lejos, Robin Fink lleva más tiempo que Slash y que cualquier otro grupo músico de Guns N' Roses dentro de la banda. Lo que pasa es que ha sido tantos años de silencio que no me parece que se acaba de estrenar el año pasado, ¿no? Pero bueno, ya hablando otra vez sobre Buckethead, ya te digo, no me parece que fue un paso atrás. Yo en ese momento dije, para mí Guns N' Roses ya acabó en el año 93. Siempre he sido fanático, he seguido muy de cerca a Axel durante todos estos años, pero después de ver eso me quedé bastante mal y dije, esto no puede ser. Si vienen a España volvería a verles otra vez, pensaba.
Sí.
Bueno, otra vez no, nunca les haya visto, ¿no? Pero les vería por primera vez, pero vamos.
Sí, porque en el fondo creo que todos los seguidores de Guns N' Roses, al final lo que nos hemos convertido es en seguidores de Axel, básicamente.
Exactamente, sí. No nos ha quedado otra. Yo hice una vez, cuando hice el concierto en Madrid, los Guns N' Roses, pues conseguí contactar con mucha gente que había ido a verles y tal. Me dijeron, qué mierda de banda, tal, no sé qué. Y entonces la gente se me echó un poco encima a mí porque fui un poco el que me movió un poco esto de hacer una página de internet, ¿recuerdas? Bueno, y entonces les hice la siguiente pregunta. Y fue cuando calmé ya la marea, por decirlo así. Les dije, está bien, echéis de menos a Duff, a Steven, a Izzy y a Slash, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa. Guns N' Roses. Imaginaros que estos cuatro músicos están y que Axel se ha ido. ¿Qué preferís, eso?
Ajá.
¿O que esté Axel y se han ido todos? Una especie de silencio y todos me contestaron, ¿no?
Cuando les preguntaste esto, y eso que... sonó. No, esto, ¿no? Y luego, seguidamente, sonó esto. Y luego.
Algo
y bueno, Richard Fortus.
Digo que no. Richard Fortus, bueno, vino de un grupo aquí desconocido, por lo menos en España. Creo que se llamaba Love Speed Love. Y bueno, entró también con un poco de pintillas, así tipo emo, muy, no sé.
¿Tú no crees que cuando salga el Chinese Democracy y empiece a sonar en cadenas como los 40 principales o cadenas así, digamos, para todos los públicos, ¿no convertirá de nuevo a Guns N' Roses en ese grupito para niñas?
Yo tengo mis serias dudas sobre lo que dices. Yo creo, y quiero pensar eso, que surgirá lo que te dije hace un rato, ¿no? Que Axel llegó ya a un clímax, dijo hasta aquí hemos llegado, ahora quiere hacer otro camino y llegar hasta donde llegó. Pero yo creo que no va a ser tan aceptado ni tan abierto de brazos.
Es que yo creo que cuando empiece a sonar Madagascar en las radios va a pasar lo mismo que pasó con November Rain. O sea, de repente Guns N' Roses es como para tíos chungos, rockeros.
Es
un grupo de drogadictos y tal. Y de repente aparece November Rain en las emisoras de radio españolas y gusta pues a todo el mundo. Pues
es que gustó, eso es gustó, pero es que la música ahora es distinta. Yo por ejemplo he hablado con bastante gente, además, tanto de Madrid, de Bilbao, en los conciertos donde yo fui, gente que sí le gustan Guns N' Roses, pero le gustaba el Guns N' Roses de antes, ¿no? Y les pregunto, bueno, ¿qué pensáis del Chinese Democracy, las canciones que conocéis y eso? Y me han dicho que si hay cosas así, que para ellos Guns N' Roses murió, porque ellos no quieren esto, ¿no? Se esperan otra cosa. Son muchos años de espera, muchos años ahí detrás de algo que... Claro, es que cuando no ves una cosa, más la deseas, ¿no? Digo yo, vamos, está todo el día pendiente de que salga. Luego lo tienes y dices que merezca la pena, ¿no? Todo este tiempo que llevamos aquí perdido, por decirlo así. Porque es que nosotros no hacemos nada, perdemos el tiempo, ¿no? Lo que tienen que hacer son otras personas. Según Axel son los dirigentes, según nosotros los fans, culpa de él o bueno, una... estrategia suya para...
Algo más que añadir sobre Richard Fortus, porque hemos empezado hablando de él, pero hemos terminado.
Sí. Bueno, Richard Fortus para mí es el músico que más me gusta y más me pega dentro de la alineación.
Sí, yo creo que es muy, muy bueno.
Que tiene Guns N' Roses hoy, ¿no? Me gusta muchísimo. Además hace solos, no es como Izzy Stalin, que tocaba un poco así en base. Este hace solos, se defiende muy bien. Pero el que más me ha gustado, porque le da un toque nuevo, diferente y de mucha calidad, es sin duda, Ron Tal, más conocido como Mumblefoot, ¿no? Es muy cercano, ya lo dije antes.
El sucesor de Steve Vai.
Eso dicen, sí. Por lo visto, por lo que tengo entendido, una bellísima persona. Yo la verdad he escuchado cosas de antes de estar en Guns N' Roses y me parece... Hay gente más que comparte mi opinión, me parece muy, muy técnico, ¿no? No es tan... No sé, ya lo tiene todo estudiado, yo creo... De hecho, también hay que decir que entró en Guns N' Roses conociendo muy pocas canciones del Chinese Democracy. Y bueno, sí, es muy bueno. En Madrid yo creo que excepcionó.
Yo creo que lo que le pasó en Madrid es que quiso ser demasiado... se pasó, es decir, no estaba tocando las canciones, sino que se estaba intentando lucir y fue lo que le mató un poco. Porque este hombre, una cosa está muy clara, es que toca más rápido que nadie. Entonces... las canciones se tienen que tocar al tempo que se tienen que tocar, ni más ni menos, y creo que su cagada ahí fue pues intentar digamos lucirse para que viéramos todos lo prodigioso que es, ¿no?
Sí, no te digo que no. Además, ¿te has fijado? Me ha parecido a mí observarle en directo, además, porque siempre he estado mi puesto en primera fila, además, en Madrid a la tercera o así.
Pues no me fijé, yo la verdad es que el concierto de Madrid me tiré de todo el concierto realmente mirando a Axel. O sea,
Axel, claro, sí. No está, no es para menos, porque...
No, y además estando tan cerca, pues es lógico, ¿no? Te quedas ahí impresionado viendo a tu ídolo.
No, está claro. También me gustaría opinar lo que dije antes sobre baterías nuevos de Guns N' Roses. Yo tuve la oportunidad de ver a los dos, ¿no? Primero en Madrid a Brain, ¿no? Que antes estuvo en Primus, hizo un papel muy muy bueno con Kelly Spall en Primus. Y luego a Frank Ferrer, que también vino del grupo de, si no me equivoco, de Richard Fortus, que no estoy muy seguro. No sé, hay que decir las cosas como son, ¿no? En Madrid estuvieron un poco verdes en general, en Bilbao bastante bien y Frank Ferrer lo hizo muy bien. Pero, ¿qué quieres que te diga? Me quedo con Brain, ¿eh? Me da mucha pena salir, me pega mucho más el estilo, cómo toca. Uh-huh. Además, si recuerdas en Mr. Brownstone, cómo empieza, bueno, eso es algo... También creo que estuvo para entrar en Guns N' Roses, no sé si llegó a estar, un batería de Pearl Jam, ¿no? No sé cómo se llama ahora. Pero bueno, pues músicos que hayan entrado en Guns N' Roses, ya te dije hace tiempo que tenemos hasta Zakk Wylde, ex guitarrista de Ozzy Osbourne y ahora en Black Label Society,
uh-huh.
y a Brian May, que es de Queen, ¿no? Pero vamos, yo quiero destacar esa parte de los baterías porque desde mi punto de vista, respecto a Ferrer, me parece un batería.
Bueno, pues hemos estado hablando de Buckethead. Vamos a poneros ahora un tema que se llama Jumpman. Es un tema muy rápido, muy bueno. A mí me gusta personalmente mucho y
demasiado.
Ahí lo tenéis. Jumpman, Buckethead.
I can never stop working hard.
Guns.blokia.com.
Hard work, determination. I've got to keep pushing myself.
gans.blogia.com.
Vamos a seguir hablando del sonido antiguo y el sonido nuevo de Guns N' Roses, que yo creo que hay mucho que hablar, porque según mi punto de vista, los temas tocados por los nuevos integrantes creo que suenan muy contundentes, ¿no? O sea, han conseguido que canciones clásicas como el Welcome to the Jungle de repente suenen a como un trueno, ¿no? Siendo las mismas notas, han conseguido que suenen brutales.
Yo creo que las han mejorado bastante, además. También tiene mucho que ver los efectos especiales que pone dentro de lo que es el show, ¿no? Uh-huh. Mucha pirotecnia, mucho juego de luces, está todo muy estudiado ya, es un negocio mucho más grande que antes. No que sean Roses, sino hablo de la música en general.
Sí.
Antes era más música, ahora es más negocio. Guns N' Roses, yo creo que aún lleva dentro ese alma de lo que es la música.
Bueno, yo siempre he pensado que Guns N' Roses, independientemente de cómo empezaran, siempre ha sido un superproducto. O sea, y las compañías de discos y todo el mundo lo ha visto así como un superproducto que daba dinero.
Sí, ¿no? Da dinero, y ya te digo, yo, desde mi punto de vista, imagino que aquí los fans opinarán lo mismo, los que no, igual no, ¿no? Pero yo creo que han sabido vender y han sabido hacer muy buena música y han hecho lo que han querido, que es más importante, porque muchos grupos, por ejemplo Metallica, sin más lejos, ha hecho lo que la gente pide, ha hecho lo que está de moda, ha hecho lo que vende, ¿no? Guns N' Roses ha sabido hacer vender por el trabajo que han hecho, ¿no?
Y bueno, Metallica está ahora grabando el nuevo, ¿no?
Sí, dicen que va a ser un discazo. Verás, otra cosa.
Bueno, también decía lo mismo del Sun Anger y personalmente no, parece una mierda de disco.
Yo no estoy de acuerdo con eso, te voy a contar por qué. Verás, con el Sun Anger, el décimo disco de Metallica, bueno, décimo disco de estudio ¿no? Pero
uh-huh.
Un disco en ventas, ¿no?
Sí.
El último. Bueno, pues digamos que entró Robert Trujillo también.
Me encanta, eso sí que me pareció genial.
A mí me gustó más Jason Newsted, bastante más.
¿Sí?
Sí.
Es que el Suicidal Tendencies siempre me ha gustado mucho y este tío tiene una forma de tocar muy, muy chula.
No, pues Robert Trujillo estuvo tocando con Ozzy Osbourne y con Stan Wilde. Que Stan Wilde también, ya hablamos, pues está muy cerca con Axel. Incluso ha estado a un palmo de nada de ser guitarrista oficial en Guns N' Roses. Al final no entró por decisión de Axel, creo, pero iba a entrar. O sea, que vimos una especie de relación entre Velvet Revolver, Ozzy Osbourne y Axel, ¿no?
Hombre, más que eso, yo creo que la relación está en que estamos hablando de dos superbandas que busca a los mejores músicos del planeta, ¿no? Entonces, quieras que no, siempre se van a tener que cruzar con esa gente.
Exactamente. Y bueno, sobre Metallica, el disco de Sun Anger, pues qué quieres que te diga, yo creo que son canciones, eso creo que han dicho ellos, además, que son canciones que tenían en el estudio, ¿no? De estas que sobran, ¿no? Por decirlo así. Y como vino un bajo nuevo y querían hacer algo grande para construir un año de sin hacer nada, uh-huh. Vamos a sacar el disco, ¿no? Algo así como ha ocurrido ahora el Revolver, ¿no? Vamos a sacar el Revolver, es una banda nueva y Metallica ya no.
Bueno, yo no sé si tú has visto el DVD este de Some Kind of Monster de Metallica, que es básicamente de cómo se grabó el Sun Anger. Eso de que las canciones las tenían guardadas en el estudio, viendo ese DVD, es todo lo contrario. O sea, es joder lo que nos está costando sacar una canción.
Hombre, también es verdad, están trabajando con un productor que yo creo que ya lo hizo muy bien con Motley Crue, lo hizo muy bien con Metallica en su época.
Uh-huh.
Como es Bob Rock. Y yo creo que es un personaje que quiere caer por encima del grupo, ¿no?
De todas maneras, es que hay un problema aquí. Y es que cuando Metallica estaba grabando el Sun Anger, este hombre se estaba divorciando. Y tampoco creo que estuviera en su mejor momento como para estar produciendo nada, ¿no?
Bueno, ya estaba tocando las pelotas, ¿no? Como siempre hace él. Que le gusta mucho. Por ejemplo, hay un claro ejemplo en ese DVD, que es que creo que que sale Kirk Hammett preparando un solo excelente para una canción, no me acuerdo cuál es, del Back Album.
Ajá.
Dice, esa solo es una mierda. Dice, quiero que pongas este. Y no sin la mitad, ¿no?
Sí.
Yo creo que ese tipo de productores, por llamarlos así, yo creo que estropean un poco lo que es la magia del grupo, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, no es un buen ejemplo, yo no es un grupo que me guste mucho, pero conozco el caso. Por ejemplo, el grupo este, Slipknot, de los nueve tipos estos. Si escuchas canciones, no tienen solos, quitando el último disco que han hecho, no tienen solos. Y uh-huh. Todo eso porque lo mandó un productor y yo conseguí por ahí una especie de maqueta de lo que iba a ser el grupo en sí, y tiene muchos solos y la música, dentro de lo mal que la mala que es, desde mi punto de vista, no es ni tan mala, ¿no? Luego, claro, ya empezaron a venderse tal y bueno, fatal. Yo creo que los productores, no sé decirte. Me gusta mucho, por ejemplo, Brendan O'Brien, el que está ahora con Velvet Revolver.
Sí.
Rick Rubin sabe sacar dinero bastante bien de los grupos con los que trabaja. Lo hizo con Slayer, también con Velvet Revolver, ¿no? Antes uh-huh. de estar con Brendan O'Brien. Y bueno, yo creo que siempre es importante que el grupo tenga voz y voto, ¿no? Cosa que a veces no siempre puede pasar.
¿Tú crees que hasta qué punto los discos de Guns N' Roses crees tú que se han visto influenciados o manipulados por los productores?
Bueno, en la época del Lies y de Appetite for Destruction, yo creo que fueron algo nuevo, ¿no? Se están jugando. Hay otra música, el hard rock estaba liderado por Motley Crue, me parece, y con un solo disco consiguieron sepultarlo, ¿no?
Uh-huh.
Y hasta hoy en día Motley Crue sí, bueno, levanta poco cabeza, pero no, siempre está por la segunda línea debajo de San Roses, ¿no?
Es que grupos tipo Motley Crue, Cinderella, Poison, todo lo que se llamó en aquella época las hair bands, digamos que fueron totalmente absorbidas por Guns N' Roses, ¿no? Ellos empezaron también como hair band, pero a los dos singles ya era hard rock.
Sí, exactamente. Tampoco hay que dejar de nombrar a Aerosmith. Yo creo que uh-huh. se han vendido muchísimo, han sabido cómo hacerlo y hoy en día ya vemos que tienen muchas canciones por ahí muy pastelonas, ¿no?
Sí.
Pero rockean bastante, por lo menos en directo. Y así tengo entendido, vamos. Y bueno, los Guns N' Roses, en esos discos que te digo, los primeros, yo creo que se la jugaron y salió muy bien, supieron cómo hacerlo. Y excelente. Luego ya en los Illusion ya es otra historia, yo creo. Yo creo que ya tenían mucha ambición y consiguieron encontrar a un personal externo, por decirlo así, que miraba hacia el mismo camino, ¿no? Axel demostró pues que tiene manos para el piano, por ejemplo. Slash, que tiene una corriente muy influenciada por el blues. Todo lo han conseguido hacer, meter en una especie de botella, lo han agitado y ha salido perfectamente, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que ha salido pura magia. Lo que pasa es que lo que decías antes del Chinese Democracy, que es un disco que ya no está Izzy Stradlin, dicen que no sé si tiene algo que ver, imagino que no.
Yo es que creo que directamente el Chinese Democracy va a ser producido de cabo a rabo por Axel.
O sea, yo creo que es toda la obra de Axel.
Sí, sí, es
ya
eso.
Ya se ha jugado un poquito porque no cuenta con, ya te digo, con Izzy, que es Izzy, es el... Ya te dije antes, el alma del grupo, yo creo.
Sí, sí, y su alma gemela también, yo creo, un poco.
Sí, eso es. Y antes estaba dejando una revista y me ha parecido leer, no lo he leído, que dicen que igual Izzy ha podido meter un poquito de baza por ahí en el tema de canciones del Chinese Democracy.
Uh-huh.
Pero bueno, en sí, dentro de cómo se han vendido los grupos, yo creo que es eso, que en la Illusion, bien. Luego ya hablamos de otro grupo, perdón, otro disco que nunca casi nadie habla, que es el Spaghetti Incident.
Uh-huh.
Esos covers, ¿no?
Este disco es como que nadie quiere recordar que existe, ¿no?
Sí, pero el caso es que está ahí, ¿no? Y bueno, sí, muy buena primera canción, alguna por ahí así en la que vimos cantar a Duff McKagan. Uh-huh. Bueno, bien, disco más.
¿En qué estábamos pensando, después de hacer un disco doble, meternos a hacer un disco de versiones chungas?
Sí, eso sí,
y además terminar la carrera del grupo antiguo con ese. ¿En qué estábamos pensando?
Pues una buena pregunta. Yo creo además que cuando salió la canción esta después de Sympathy for the Devil,
uh-huh.
la he escuchado, ¿no?
Me encanta, sí.
Muy buena canción con otro grupo, pero muy muy similar a los Guns N' Roses anteriores, ¿estás fijado? No estaba Slash ya, pero no sé, me gustó, ya el cambio es muy grande, ¿no? Pero sí, tienes razón.
Coméntanos un poco, porque seguro que hay gente que no lo sabe, ¿cómo fue el tema con esta canción? ¿Qué pasó? ¿Quién tocaba?
Pues la verdad es que ahora mismo no me acuerdo el nombre y llevo días con él en la punta de la lengua. Es un guitarrista, se puede llamar Paul algo, perdón por mi ignorancia, que es un delito no acordarme de ello, ¿no? Pero... no recuerdo muy bien cómo se llama, pero bueno, pues acabó Guns N' Roses con el Spaghetti Incident, hicieron la gira 93, todo eso ya finalizó. No sé si se llegó a ir todo el mundo de la formación original, pero bueno, el caso es que Axel fichó otro guitarrista y sacaron esta canción que se pensaba que se metería en el Chinese Democracy, ¿no? Salió uh-huh. para la película Hasta el fin de los días de Arnold Schwarzenegger uh-huh. y la Bill Bain, ¿no? Parece que es. Bueno, otro detalle también que hay que decir, que es que ya acompañaba las bandas sonoras de películas de Schwarzenegger, como Terminator 2, ¿no? Uh-huh. People Be Mine. Bueno, pero a lo que iba. Esta canción nos dejó ahí como diciendo, anda, los puntos suspensivos, yo creo, ¿no? Se acabó Guns N' Roses, se acabó Illusion, empezó Spaghetti Incident, que una porquería, por decir, en términos musicales, ¿no? A mí, sí. bueno, yo a veces lo escucho, me gusta alguna canción. Pero esta canción yo creo que dejó puntos suspensivos, algo que sería muy, muy grande. Pero ¿qué ha pasado? Han pasado muchos años que dejó esa canción, que sería un después de Guns N' Roses normal y seguiría siendo lo que fue antes, ¿no? Pero Axel ha cambiado, Axel ha hecho otro proyecto muy diferente, yo creo. De hecho, además, cuando hizo la presentación Korn de su último disco, o anteúltimo creo que fue, no sé cómo se llama, Take a Look in the Mirror, puede ser, fue esa la presentación que fue en un cementerio, ¿no? Y le entrevistaron, y dijo, Chinese Democracy saldrá enseguida, bueno, lo de siempre, ¿no? Y dijo, y quiero formar otra cosa, la gente se espera que habrá más Guns N' Roses, y dice, esto va a ser otra cosa, va a sonar a Brian May, dijo, ya Axel.
Uh-huh.
Y como Axel parece que le cobran por hablar, no dijo más. Así que nos quedamos todos así pensando, bueno, sabemos que Brian May ha estado ahí, no sé si seguirá, pero dices tú, bueno, ¿qué será eso? Porque es que Brian May tampoco es Queen, ¿no?
Uh-huh.
Dice, sobre todo es a la mezcla, se parece que eran las mezclas de las canciones. Bueno, y todo se verá, ¿no? Porque la gente mucho dice, ahí tenemos lo que dice gente, son discos de Salinger, ¿no? Uh-huh. Va a sonar a no sé qué, y al final es un capricho de la batería, de las Urris, ¿no? Que para mí
sí.
ha cambiado la batería, el sonido, una porquería. No sé, ya veremos. Es que yo creo que muchas preguntas se van a cerrar cuando escuchemos el disco.
Sí, está claro. Bueno, así un poco para terminar, ¿cuándo crees tú que saldrá el disco?
Muy buena pregunta. Yo creo que tenía que haber salido pues mes pasado o así. Me esperaba que no, porque esto es muy, muy lento. Además, estuve hablando con Matt y me dijo que Castle es como un artista, un genio, ¿no? Como un pintor, como cualquiera de estos renacimientos, si quieres. Que es un genio y no puedes hacer...
Pero lo del renacimiento, que lo decía, por lo que tarda en hacer una obra.
Sí, exactamente. Que va saliendo según se va inspirando, ¿no? Y no sé...
Sí, pero es que como le dé por inspirarse cuando tenga 70 años, estamos jodidos.
Es que ahí estamos, sí. ¿Y cuándo saldrá? Pues tú me dijiste que igual en Navidades o así, buena fecha para vender, ¿no? Un buen regalo que tendría la chimenea.
Sí.
Pero espero tenerlo en verano ahora.
Es que además, cuando lleguemos a Navidades del 2007-2008, que es lo que estamos ahora mismo en este programa, lo estamos grabando en mayo del 2007, cuando lleguemos a Navidades de este año, ya habremos pasado por dos tours. Y sin disco, o sea, ya me parecería la risa llegar al 2008 sin disco, ¿me entiendes?
Exactamente. Yo tengo entendido además que el disco saldría ahora para esta gira.
Uh-huh.
La gira todavía no ha empezado, el disco todavía no ha salido, puede salir, dicen que ya está terminado, bueno, lo entiendo desde hace años, pero lo que es la copia del disco y todo eso, o bueno, no sé. Pero vamos, que yo creo que este año tiene que salir, si no Axel, mucha gente va a dejar de creer en Axel, mucha. Y te lo digo porque lo he oído. Y te puedo decir nombres, apellidos de muchísima gente que está ya en la última pregunta del examen, ¿me entiendes?
Sí. Pues, Héctor, ya para terminar, me gustaría que eligieras una canción de alguno de los grupos o de los excomponentes de Guns N' Roses para cerrar el programa.
Yo me quedaría con la que pusiste antes, la Jill Clark, ¿no? Pero me gustaría también que escuchar, ¿por qué no? Una canción de los Neurotic Outsiders, me da igual, una cualquiera, por lo menos para que escuchemos un poco, porque creo que la gente no conoce muy bien el grupo, y vemos a Matt Sorum ya a Duff McKagan, que hacen algo bueno, distinto y efectivo, yo creo.
Pues os dejamos con los Neurotic Outsiders, un aplauso para Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, ha sido un placer estar en Radio
Canes. Y nos escuchamos aquí, en Radio Canes.
Gans.blogia.com ¿Quieres estar al día de lo que ocurre en el mundo Gunner? Escucha nuestros programas de radio. Radio Gunner, solo para verdaderos fans. Gans.blogia.com. Hubo un tiempo en el que dirigía en el mundo. 15 años de espera. 13 millones de dólares. Han vuelto. La democracia empieza ahora. Aquí, en Radio Gunners.